Ser Podcast.
Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos arrodeado. Sabemos que usted habla muy malamente.
Oye, hay que escoger entre que te caiga un diluvio o un viento de tumbarte de espaldas. Más de 100 kilómetros por metro cuadrado.
Les digo a mis vecinos y a mis vecinas que me tienen las 24 horas del día, los 4 días de la semana.
Tiene 48 años, mide 72 metros.
Tenemos la propuesta del gobierno para la Fiscalía General del Estado. Es una mujer de Álvaro García Ontiz.
Y ayer coincidía el Día Mundial de la Filosofía con el centenario de la muerte de Franco.
No es un puerto, pero es una cuesta terrible. Son apenas 300 kilómetros de ascensión.
Acabas de llegar, Diego, de una cita que tiene que ver con la pelota en femenino.
Sí, claro, todo esto de lo que hace es ayudar, ¿no?, a que la mujer se vaya integrando todavía más en la pelota y la pelota se integre más en la mujer.
Si os dijera que las aves de la reserva de Urdebey tienen los huevos congelados, las aves, digo.
Bueno, hombre, bueno, banda huevos.
Podemos cometer errores.
Vivan los errores.
Rápido, hay que emitir esta cinta. Esto sin más dilatación y a su hora.
Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias.
UDV. Unidad de vigilancia.
Oye, en Canarias estamos el próximo viernes, en la Laguna.
Sí. Será el 855, ahora vamos con el 854, porque en Canarias ya se sabe. Y bueno, me habéis hecho casi la mitad del próximo informe. Entre tu peste porcina, el nuero de Rafa y los 49 habitantes de España de páramo, ya tengo una buena parte del trabajo hecho. Pero vayamos con el de hoy. Anoche comenzó la campaña electoral en Extremadura. El Partido Popular aspira a obtener mayoría absoluta y Feijóo lo está dando todo. Pero Extremadura es una tierra que se le atraviesa. Lo hemos documentado en sucesivos informes. Un día grita ¡Viva Andalucía! En Badajoz.
Amigos y amigas, acabo con la palabra ilusión porque eso es lo que percibo cada vez que vengo a Andalucía. Y quiero deciros que el 28...
¡Oh! ¿Qué? Ay, que no, que estabas en Badajoz. Otro día llama a Gallardo a su candidata, que es Guardiola.
Ese lugar mágico que es Extremadura necesitaba por primera vez en la historia una mujer presidenta de la Junta de Extremadura apellidada Gallardo. Gallardo no. María Guardiola, que es distinto.
¡Ay, tanto que es distinto! Claro que sí. Además, el lapsus tiene especial enjundia en estas elecciones porque Gallardo es el candidato del PSOE. Bueno, estos tropiezos son del pasado, pero es que ayer mismo, en Don Benito, Feijóo elevó a los altares al susodicho.
Mi compromiso es que un ciudadano de San Benito... tenga las mismas posibilidades.
Bueno,
le aplauden,
le animan, venga San Benito. Bueno, ay, este hombre un día manda al infierno a Pedro Sánchez y otro día pues canoniza a Don Benito, completando el trabajo que hizo el Papa Francisco.
El Papa Franciscus ha
hecho.
En fin,
yo veo que Feijóo sigue con paso firme el camino de Mariano Rajoy.
Cuanto peor, mejor para todos.
Porque esto es de ayer, pero es que hace unos días Sergio Rosado nos mandó esta frase desordenada de Feijóo en la que planteaba una nueva legislación sobre violencia contra las mujeres. Pero claro, tal y como lo dijo, parecía que solo protegería su gobierno a las mujeres de verdad.
El segundo compromiso es derogar de inmediato la ley del solo sí es sí y sustituirla por una legislación que proteja y acompañe a las mujeres de verdad.
No es un error, ¿eh? No. Pero sí que suena muy raro, quedaría mucho más claro diciendo una legislación que proteja de verdad a las mujeres. Pero bueno, todos desordenamos las frases de vez en cuando. Vicente Pérez y Josu Ormaechea nos mandan esto de las noticias de La Sexta. Hablaban de la detención de Martiño Ramos y sobre cómo ahora el gobierno de Cuba debe decidir sobre su extradición. Y Elena Resano, nuestra compañera, dijo esto.
le incluyen este lunes, como decías, en la lista de los más buscados, sin saber, porque Cuba no había informado, que lo habían detenido ya dos días antes.
Bueno, ahora mismo el tejado está en el gobierno de Cuba. Bueno, ahora mismo el tejado está en el gobierno de Cuba. ¿Qué se sabe de esa extradición?
Bueno, el tejado está sobre el gobierno de Cuba, que oye, siempre es mejor que decidan a cubierto los miembros del gobierno y no al aire libre. Aunque creo que querían decir que la pelota está sobre el tejado del gobierno de Cuba.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que...
Y hablemos, Francino, del efecto contagio que documentamos a veces en esta unidad, porque corregimos un error y resulta que el error o uno semejante se extiende. Por ejemplo, la semana pasada hablamos de la detención de un narco conocido como el Yeyo, un traficante de envergadura.
Tiene 48 años, mide 72 metros.
Medía 72 metros, presuntamente, el narco Yayo. Bueno, pues esta semana...
Yeyo.
Pues esta semana, en el Hoy por Hoy, Adolfo Alcaraz se sorprendió de la increíble altura de un árbol de Navidad en Alcoy, que mide, según contamos, ya lo hemos avanzado, 200 metros.
Numeroso público que vio por primera vez cómo se encendían los cerca de 300 puntos de luz decorativo, de los cuales 81 son enramada propia del ayuntamiento. Un árbol de casi 200 metros en la Plaza de España.
Ni más ni menos.
¿Te imaginas?
Sí, bueno, no sé cuántos estadios Bernabéu son. Bueno, 200 metros de alto. Hasta ahora, una secuoya californiana pasaba por ser el árbol más alto del mundo y mide la mitad, 116 metros. Claro, 200 metros son casi 4 torres de Pisa o de Pizza, tal y como dijimos el viernes pasado y escuchó Alejandro Clemente.
Encima.
Para esconderse lo tiene, ¿eh?
Encima va la moda.
Como la Torre Eiffel, claro. como la Torre de Pizza.
72 metros y va a la moda.
Bueno, Marta Fernández no da puntadas sin hilo y mira, quizás la torre se incline porque es de Pizza, ¿eh? Es posible. Bueno, la Torre de Pisa es un monumento emblemático como el Guggenheim de Bilbao, ciudad donde estuvimos el viernes pasado.
En el Museo Guggenheim, bastante lujurioso el lugar para este sorteo de la Copa del Rey.
Un museo bastante lujurioso como el rey anterior. Y aquí tenemos otro efecto arrastre, porque la lujuria nos brota incluso cuando hablamos del precio de la energía, nos dice Fidel Fuentevilla, tras escuchar esto en los informativos de Televisión Española.
Ya acaba el mes y toca hacer balance del precio de la energía. No ha ido mal si nos referimos al precio de la luz, que nos da cierto respiro en noviembre. Ha bajado un 23% respecto al mes pasado. El viento que ha soplado durante muchos días ha ayudado a generar energía erótica y compensa el precio del gas.
Es maravilloso. La energía erótica que hace bajar el precio de la luz. ¿En qué estaría yo pensando? Pero bueno, tenemos que decir que nuestro compañero corrigió.
El viento que ha soplado durante muchos días ha ayudado a generar energía eólica y
eso.
Compensa el precio del gas.
Eso, eólica. Ahí está la corrección. Pero bueno, en todo caso, que no se preocupe el compañero, porque tenemos que recordar que follar genera energía eólica. Porque follar es, como todo el mundo sabe, soplar con el fuelle. Uh-huh. Hace unos cuantos años, una concursante de cifras y letras construyó la palabra follando, la pronunció con una cierta timidez, pero bueno, este fue el veredicto.
¿Cuántas letras, Lucía?
7.
¿Sandra?
8.
¿La de 8?
Follando.
Pues sí.
Así es, doña Sandra, el término es correcto, soplar con el fuelle. Enhorabuena.
Enhorabuena. Soplar con el fuelle, que es energía eléctrica.
Como todo el mundo sabe.
Bueno, ahora bien, para efecto arrastre, el de Antena 3 Televisión, resulta que Pablo Motos ha dejado el hormiguero para ir de coach a La Voz. Nos lo manda Alfonso Sanz.
Noche y a la vuelta continuamos con el equipo de Pablo Motos, Pablo Motos. ¿Os imagináis a Pablo Motos? ¿Ves al hormiguero?
Ay, Pablo Motos, eso sí que sería una revuelta, desde luego. Bueno, Pablo Motos no ha dejado el hormiguero, aunque Joaquín Sabina sí que ha dejado esta semana los escenarios.
Allá donde se cruzan los caminos.
Y en el Madrid que cantó Sabina recogemos los siguientes tropiezos. Estamos ante el Puente de la Constitución, ya estamos viendo que están siendo días complicados, días de grandes movimientos turísticos, y de eso sabe mucho Madrid, cuyos datos no dejan de crecer en esta materia. Sevilla. Vienen muchos turistas, aunque, ¿qué?, nos dice Begoña Sastre, parece que son muy tacaños.
Es el mejor dato para un mes de octubre en la serie histórica. Un total de 942.277 turistas extranjeros visitaron Madrid, dejando casi 1.950.000 euros. 942.000 turistas extranjeros dejando casi 1.950.000 euros.
Claro, si 900.000 turistas dejan 1.900.000 euros, cada uno se habrá gastado poco más de 2 euros. Unos tacaños. Y esa tacañería no ha sido solo en octubre o en noviembre. Es que ha sido constante en todo el año, según informamos.
En lo que va de año hasta octubre, 7.700.000 turistas han visitado Madrid y han dejado un gasto en la región de 15.193.000 euros. 7.700.000 turistas y han dejado un gasto en la región de 15.193.000 euros.
Pues nos salen otros sale 2 euros, ¿no?, por turista, sí. Bueno, 2 euros por turista. En fin, yo creo que algunos ceros volaron en la información. Y en todo caso, esto de los turistas tacaños viene ya de lejos. Esto lo contaron hace mucho tiempo en Telecinco, hablando de turistas extranjeros en todo el país, en España.
He visitado España 53,4 millones de turistas. Estos turistas extranjeros se han gastado hasta julio más de 71 millones de euros. 71 millones de euros, un 18% más.
Y encima un 18% más. Pues nos sale la media a 1,3 euros menos por cabeza, todavía, más sí, o menos. Oye, mira, si ahora se gastan 2, Francino, pues ni tan mal.
Querido primo, yo te digo, vete pa Madrid.
Bueno, metimos un tijeretazo a las cifras y otro más hablando de un tijeretazo, precisamente. Hablábamos de la renta mínima de inserción en Madrid. Esto lo escuchó Fernando Martínez.
Según este informe que acabamos de conocer, el Ejecutivo madrileño ha pasado de destinar a estas ayudas 133 millones en 2020 a 6.700 en 2024. Hombre. Un tijeretazo del 95%.
Bueno.
No.
Bueno.
No.
Si ha pasado de 133 millones a 6.700... tijeretazo, lo que se dice tijeretazo no es, ¿no? En realidad pasó de 133 millones a 6,7 millones, que ese fue el tijeretazo. También se nos fueron algunos ceros. Por cierto, tijeretazo, que es una palabra curiosa, porque es un aumentativo de tijereta, que a su vez es un diminutivo de tijera, ¿eh? Así que siguiendo la lógica, un tijeretazo lingüísticamente sería sencillamente una tijera. Bueno, y sobre otro superlativo, Alfonso Vicente, María Pérez Martín y Manuel Cartón nos envían esto. En este caso, te vigilan a ti, Francisco.
A ver, ¿qué he dicho? Cuando me enteraba de la noticia del premio, lo he pensado, joder, qué cantidad de actorazos
tenemos,
y actorazas,
¿sí o no?
Actorazas.
Actorazos, sí, sí. Y actorazas.
Está dicho con... Sí,
sí, bueno.
Sí.
Pero
sí,
vamos,
sí,
a analizar. No. Los vigilantes nos dicen que, aunque sea menos común, lo gramaticalmente correcto sería actrizazas.
Actrizaza, sí, sí.
Y tienen razón en la construcción del aumentativo a partir de actriz. Pero, Francino, la RAE te salva.
Bien.
Porque nos dice que, aunque se documenta ocasionalmente ese aumentativo, actrizaza, que está bien formado, en el uso se prefiere, por razones fonéticas,
claro,
efectivamente, sí, la forma actoraza.
Bueno,
así que te han salvado,
oye,
los académicos.
Mira, por una vez.
Bueno, la formación del plural también nos plantea de vez en cuando alguna duda sobre la gripe o la peste porcina que afecta al jabalí. Pues hemos dudado al hablar de jabalís o de jabalíes. En este caso, jabalís, decía el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
Era el control cinegético de algunas poblaciones de animales, en concreto de jabalís. Para decirlo en lenguaje llano, eliminar jabalís.
Jabalís, lo tiene muy interiorizado. La otra opción sería jabalíes, de la que es partidario Tony Martínez, que ayer nos envió esto.
Vamos a hablar de jabalís o jabalíes, como dice nuestra compañera Sira Valdés.
Para intensificar la vigilancia y el control de jabalíes...
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
A mí también me gusta más jabalíes, y puede haber razones sentimentales en esa elección, porque he consultado y en los Asterix utilizaban la fórmula jabalíes. Obélix comía jabalíes, no jabalís, era el hermano jabalí.
Bueno, él prefiere jabalíes.
Yo también.
A veces decimos jabalís. La duda ha llegado incluso esta semana a la Real Academia, que ha respondido a través de las redes sociales que ambas opciones son válidas. Ya lo recordamos también hace tiempo, las palabras terminadas en i tónica, o sea, acentuada, bisturí, israelí, marroquí o jabalí, admiten ambos plurales, aunque en la lengua culta, nos dice la RAE, suele preferirse la terminación en es, es decir, jabalíes en este caso. En todo caso, la elección de un plural u otro no ha sido lo más sorprendente. He escuchado esta semana, hablando sobre la gripe porcina, Jaca Cárcel Márquez y Nacho Fernández Cavada escucharon esto en La Hora de la Uno en Televisión Española.
Y hace un rato hemos podido estar con un equipo que se incorporará a la búsqueda de estos jabalíes muertos que se encuentran por Coixerola. Cuatro equipos de la unidad cinológica de la Guardia Civil trabajan con perros adiestrados en la detección de venenos y de cadáveres de animales vivos.
Así que la Guardia Civil está buscando cadáveres de animales vivos, Serían jabalíes. Jabalíes, en este caso, un poquito zombies. Bueno, supongo que los agentes, al recibir la orden, gritarían al jefe correspondiente...
¿Cómo lo vamos a hacer así, marichocho?
Y algo parecido debieron de gritar los oyentes de A Vivir que son dos días cuando Millás y Javier del Pino se liaron y llegaron a dar el pésame a una mujer muerta a partir de una noticia... Resulta que Pino y Millás estaban hablando de dos curiosas esquelas publicadas el mismo día en un periódico, esquelas de dos hombres que eran viudos de una misma mujer.
Uy.
Y acabaron dando el pésame a la mujer, que si había dejado en vida a dos viudos, evidentemente estaría muerta la pobre. Bueno, las vigilantes son María del Pilar de Alarcón y Pilar Ciutat, que es la finalista en nuestras
es verdad.
Mes de noviembre. Este fue el momento.
Son dos esquelas, está una al lado de la otra, y la primera dice, don Juan Antonio de Azpiazu Clemente, viudo de María Rufina Ibáñez de Garayo Villarroya. Justo al lado, don Manuel Viana Castroviejo, viudo de María Rufina Ibáñez de Garayo Villarroya.
De la misma persona, o sea, dos viudos, que mueren el mismo día, el 25 de noviembre de 2025.
Pero viudos de la misma persona, a la que enviamos recuerdos
de nuestras condolencias, sí. Y que sepa que su mensaje ha sido recibido.
Bueno, Millás, lo que dudo es que
¿dónde llegarán esas condolencias?
Sí, lo que dudo es que María Rufina haya recibido el mensaje y las condolencias, porque si Juan Antonio y Manuel eran sus viudos, es que ella... ya descansa en paz.
¡Ay, que me quedo muerta!
Bueno, también se debió quedar muerto el ministro Óscar Puente al escuchar en Cifras y Letras cómo un concursante se refiere al alabastro como la piedra que se pone en las vías del tren.
¡Ostras!
Esto lo escuchó José Antonio Barrionuevo.
¿Cuál es esa palabra de 9?
Alabastro.
Muy bien, es correcto.
¿Y un alabastro?
Una variedad de piedra.
Ah, tenía dudas.
La que se pone en las vías del tren.
En las vías del tren
se pone. Es el alabastro.
No.
Bueno, pues va a ser que no, quizás en Arabia Saudí, que allí son hiper ricos, puede ser, pero aquí no. Esa capa de grava o de piedra machacada que se tiende sobre la plataforma de las vías férreas para asentar y sujetar sobre ella las traviesas es balasto.
Sí, sí.
Lo sabemos muy bien en Palencia, que tenemos un estadio de fútbol llamado La Balastera.
La Balastera, sí,
porque
señor.
El viejo estadio, el original, estaba situado en un terreno del que se extraían estos balastos.
Dime tu nombre y te haré reír.
Bueno, lo de confundir nombres, sea de piedras o de personas o de personajes de ficción, es un clásico en la unidad. Por ejemplo, nos hemos equivocado con el nombre de un futbolista, Raúl Asencio, que fue baja unos días en el Real Madrid por una gastroenteritis y claro, nos dice Álvaro Ortiz, quizás por esa ausencia acabamos llamándolo Ausencio en Hora 14.
El Real Madrid va a Girona con las bajas de Carvajal, Hausen y Alaba. La duda de Ausencio, pero con Militao y Rüdiger.
Pues tiene lógica, oye.
Sí, 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 está
el
bien,
ausente
está bien.
Asencio acaba siendo
Ausencio.
Y vamos con algunos clásicos de esta unidad, uno de ellos Iturriaga, que en su concurso en el desafío pues también se equivocó de nombre o de personaje en este momento que nos envían.
¿Charlie era el perro de quién?
De Snoopy.
Muy bien, muy bien.
Bueno. Pues más bien era al revés. Snoopy era el perro de Charlie. Pero Carlos Matera Matt no ha dejado de escapar la confusión y le dedica su viñeta de esta semana, que desde luego es genial. Aquí la estamos viendo.
La cara del pobre Charlie Brown es impresionante.
Por cierto, los vigilantes sorprendidos eran Héctor García, Roberto Maristegui, Natalia López, Rodrigo Pastor, Mario López, Julio Blanco y Gemma Guardiola. Y vamos acabando, que llega José Carlos y yo estoy aquí en el intersticio complicado, bueno, intersticio o como se diga, nos dice Miren Artana.
Y el miércoles se sitúa en ese horizonte en el que por una parte está el horizonte de lo vivido,
y por otra parte tienes el horizonte de lo posible. Entonces estás en un intersticio, muy complicado.
Intersticio, que es una forma complicada desde luego de decir la palabra, pero que no se me enfade José Carlos, que son los vigilantes y además que a mí también me llaman la atención por otro baile de letras, en este caso son Asken García, Pablo Calvo y Chus Martín. Fue en la palabra del día dedicada a Sabina, hablé de pájaros de diferente raela. Y finalmente han servido de refugio a unas cuantas generaciones de pájaros de diferente raela, que se han ido cobijando bajo la sombra acogedora.
Con lo bonito que me había quedado Francino, pero efectivamente no es raela, sino ralea. Y ya sí que acabamos. Porque seguimos repasando los 20 años de esta unidad de vigilancia con Cristina del Casar.
Unidad de Vigilancia Lingüística. 20 años de...
Tienes que estar contento que no has aparecido en la UBI hoy.
Pues ya sepas que lo vivo en tensión.
Temporada 19.
Nuestro filósofo vive con tensión a aparecer en la UBI. No entendemos por qué.
Sí, Medina Zara en el 936 murió en Córdoba en 1909.
Milenario era, según José Carlos, Abulcasis. La que nos hubiera gustado, que también lo fuera, es Almudena Grandes.
El poeta Luis García Montero le dedica a su viuda, Almudena Grandes,
Luis García Montero es el viudo de Almudena, y no al contrario. No queramos ser el novio en el funeral.
Y ahora quiere ser el niño en el bautizo, el muerto en el entierro y el novio en el funeral. Pero...
Un funeral que fue noticia en 2022 fue el de Isabel II.
La noticia del fallecimiento de la reina Isabel II.
Una gran noticia que continuó con un lío entre comunidades autónomas.
Aymar Bretos, al que hoy esto ha pillado en Extremadura. Porque hoy se celebra el Día de Castilla-La Mancha,
En conclusión, los errores son mal de muchos, según Javier Ruiz.
Mal de muchos, consuelo de muchos.
Ahora no paramos de hablar de la adaptación cinematográfica de Frankenstein, obra de Mary Godwin, que al casarse con Percy Shelley adoptó su apellido.
Donde pasaba unas semanas con su marido, Lord Byron,
Otro lío de apellidos, matrimonios y deporte.
Descanso, Victoria Beckham 0, Bayern de Múnich 4.
Seguimos con nombres. Aquí no se libran ni los Reyes Magos.
Melchor, Gaspar, iba a saltar
y se cayó.
Al final todo el mundo quiere aparecer en la sección. Ana Valtierra repite.
Es un poco también a veces, culo quiero, culo veo, ¿no?
Incluso el premio Ondas y responsable de esta unidad de vigilancia, Dale Isaías.
Comencemos este informe con un par de profetas. Bueno, con nombres de profeta. De Isaías a Gabriel nos saltamos un par de profetas.
El arcángel, que no profeta, que se apareció a la Virgen. Quizás gracias a bebidas como esta.
Siempre tomaba bebidas isotéricas.
Isotónicas. Pero ¿qué voy a decir yo? Si le cambiamos el nombre hasta a la emisora.
En los estudios de Radio Coruña Cadena Star.
20 temporadas de vigilancias.
Bueno, pues ya nos queda muy poquito para llegar a la temporada número 20. Recordamos nuestra dirección de correo, que es udv@cadenaser.com. Ya saben, si en algo me he equivocado, que es seguro.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Hala, Isaías. El próximo viernes en La Laguna.
En Canarias, efectivamente.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.